mejores especialistas están en el Super Desayuno con Axel Zamudio.
Ya regresamos al Super Desayuno. Excelente mañana para ti, siempre con los mejores temas, los mejores especialistas. Hoy justamente nos acompaña la psicóloga y tanatóloga Gaby Hurtado y vamos a platicar sobre el síndrome del payaso triste. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días.
Hola, Axel, buenos días. Muy contenta de visitarles, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos todas las mañanas. Normalmente, pues este síndrome se escucha medio extraño, a lo mejor lo desconocemos un poquito, pero sin duda es algo y una realidad de lo que está sucediendo cuando idealizamos vidas, ¿no?
Cuando a lo mejor acostumbramos a ver a una persona y pensamos que todo va bien en su vida, y como todo va bien en su vida, entonces por ende o por lógica creemos que es una vida perfecta, ¿no, Axel?
Claro.
Que la pasa muy bien. En este caso vamos a hablar de algunos artistas o figuras del espectáculo que de alguna manera, Axel, no es que adoremos así tal cual, pero sí admiramos, ¿no? Entonces esto nos da la posibilidad de a veces dejar de ver lo que una persona puede realmente vivir como una problemática. Estas figuras del espectáculo que de alguna manera han optado por hacerse daño a sí mismas, que ya sea por el camino de las drogas o en este caso de este tema en particular del suicidio, pues toman una decisión que afecta a ellos, a su familia y creo que a la sociedad en su totalidad. Axel, no sé si supiste recientemente de un caso muy cercano a nosotros en la ciudad de Tijuana, en donde también pues ha sonado mucho en las redes sociales, y es el caso de una persona que en su aspecto personal pues se ve excelentemente bien, o sea,
claro,
su peso, su cabello, su ropa, todo muy cuidada, sin embargo pues toma la decisión de quitarse la vida en un hotel muy muy vistoso en la ciudad de Tijuana.
Normalmente cuando a veces existe esta frase, ¿no? Cuando dicen, pues yo prefiero llorar en un Ferrari que en un bocho, ¿no? Y es curioso porque a veces pensamos que lo material nos llena por dentro, pero al final de cuentas el sentimiento es igual, ¿no? Al final vas a sentir el mismo vacío si lloras en el Ferrari o lloras en el bocho. Esta idea de que lo material, de que a lo mejor los yates, cuando vemos a los artistas, a los músicos, a muchos cómicos desarrollarse en la pantalla grande, pero al final después nos enteramos que se suicidaron, decimos, ¿pero cómo?
¿Qué pasó?
Lo tenía
así
todo,
es,
¿no?
Así es, ¿no? En esta imagen que tenemos del éxito, de la fama, como si fuera una felicidad que nosotros podemos consumir, ¿no?
Claro.
Tenemos una idea, un concepto de la vida que pensamos, no hombre, si yo tuviera un avión, ¿no? Entonces lo relacionas con la palabra felicidad, curiosamente, ¿no? Si yo me ganara la lotería, inmediatamente lo relacionas con el signo de igual y la palabra felicidad. Sin embargo, Axel, en el tema de la salud mental no es tan sencillo. De hecho, algunos artículos señalan que en el caso de las personas famosas, de las personas con mucho acceso a personas, a lugares nuevos, a unas cantidades estrepitantes de dinero, en realidad lo que sucede, Axel, es que complica un tratamiento psicológico y psiquiátrico. En realidad complica una autoobservación y una atención para con la propia persona. ¿Por qué? Por el estilo de vida. Por el estilo de vida en donde hay alcohol, en donde hay eventos, en donde te desvelas. Y ya desde ahí hay un descuido de la persona, ¿no? Y de alguna forma es una distracción para con una persona que está pasando por depresión. Imagínate tú que tienes la incapacidad de ser feliz y que tienes que fingirlo cada día sonriendo, acercándote a tomar una
claro.
foto, participando en una entrevista, y que por dentro, Axel, sientas así tal cual la incapacidad de sonreír.
Ya lo platicábamos, y este famoso caso de Chester, de Linkin Park, que es de los casos de incluso, entre comillas, más recientes.
Más recientes.
Inclusive hay algún video por ahí, una entrevista que tuvo él en radio donde decía lo que estaba sucediendo, y recuerdo mucho aquella frase que decía que lo que hay entre oreja y oreja era un barrio peligroso, ¿no? Algo así.
Ah, sí, tal cual lo dijo, lo recuerdas muy bien, Axel. A mí también me impresionó mucho esa entrevista cuando dice, hay un Chester nada bueno dentro de mí, con unas voces horribles que no le deseo a nadie, y simplemente digo, no escuches a ese tipo, no escuches a ese tipo, ¿no? Y se refería justo a estos pensamientos de decaimiento, de negatividad, en donde se pierde el sentido de la vida. Pues precisamente, Axel, por este síndrome o esta enfermedad de la depresión que está enmascarada detrás de una máscara de que todo va bien, ¿no? Detrás claro. de una máscara de felicidad, o inclusive no sé si recuerdan el caso de Robin Williams, en donde él pues hacía reír a la gente, claro. era su don, ¿no? Era parte de su genialidad, el tener esa energía, esa chispa tan peculiar, tan linda, ¿no? Como persona, que simplemente de verlo te caía bien, ¿no? Y entonces, por lo tanto, pues se le utilizaba su profesión para películas en donde había mucha comedia, en donde había mucha risa, en donde había mucha felicidad, Axel. Y sin embargo, ya cuando sabemos de su fallecimiento, descubrimos que en su trastorno de bipolaridad, que implica justamente el ir compartiendo episodios de depresión con episodios de manía, pues en manía era que podía tener toda esta euforia, ¿verdad? Pero en realidad estaba sufriendo una enfermedad.
Una increíble dualidad, ¿no? Imagínate, y que al final de cuentas generaba como un equilibrio, ¿no? A lo mejor en este momento estoy muy depresivo, me siento mal, pero al siguiente día, pues se eleva por completo mi ánimo, pero después se va generando este tipo de sube y bajas.
Exactamente.
Y termina con algo mortal que es el suicidio.
Así es, un bajón impresionante de ánimo. Hay que distinguir, Axel, entre lo que es la tristeza que todos podemos llegar a sentir, lo que son episodios de tristeza de una semana, dos semanas, que lo paso mal. Sin embargo, yo mismo logro regularme, tener esos levantones emocionales que a lo mejor alguna persona que ande por ahí escuchando, pues no ha logrado sentir.
Claro.
Entonces, esta situación, digamos, en un ejemplo que pueda ayudarnos a comprender un poco estas situaciones, es la siguiente. Así como una persona que padece de diabetes, no es por ganas que se le sube el azúcar, ¿verdad? Ni es por ganas claro. que se le baja. Sí, de échale ganas y entonces automáticamente se me sube el azúcar, ¿no? O sabes que un hipertenso que se le baja la presión, no le dices, ay, métete a bañar y sal y sonríele a la vida.
Fiesta.
No tengas esa actitud, ¿verdad? Y entonces la persona sola se le regula la presión sanguínea. No es así, ¿verdad, Axel? Es un ejemplo un poquito burdo, pero es para que comprendamos que este tema de la depresión realmente es una cuestión neurológica, es una cuestión biológica, química, orgánica, que es una enfermedad y que por más que yo le eche ganas, ¿no? Entre comillas, en esta frase muy trillada, no se trata de eso, Axel. No es lo mismo sentirte triste a tener la incapacidad física de tener emociones, a sentir nada, Axel, que es lo que siente realmente una persona depresiva.
Y inclusive hay también aquellas personas que le siguen echando paja al fuego, ¿no? Ay, Gaby, otras personas están sufriendo más que tú.
Ay,
en África,
muelas,
en África no tienen
o,
que comer.
Yo,
¿no?
yo he pasado peores cosas y mírame, ¿no?
Y yo creo que este es un grave problema porque haces a la persona entrar en, entonces no puedo sufrir, entonces ¿cuándo puedo sufrir, no? Al final de cuenta, creo que cada quien está viviendo su dolor, a cada quien le es diferente, ¿no? Entonces, pues hay que respetar y sobre todo brindar apoyo y comprensión.
Sí, Axel, imagínate que esta persona de Tijuana a lo mejor en algún momento pidió ayuda, a lo mejor en algún momento acudió a terapia y esa búsqueda de ayuda pudo haber sido tomada o interpretada por familia y amigos realmente como una debilidad de carácter, porque eso es lo que piensa la gente, ¿no? Que
¿Cómo
que vas a terapia? O sea, como si fuera una debilidad o una falla, ¿no? Cuando debe ser todo lo contrario, Axel, es parte de nuestra salud, nuestra mente es parte de nuestro cuerpo y de alguna manera se van intercambiando. Entonces, para yo poder estar sano física y espiritualmente, pues también lo tengo que estar mentalmente, ¿no? Entonces, esta interpretación que tenemos de las conductas y de las manifestaciones que tienen las personas con relación a la depresión es lo que venimos a platicar con ustedes el día de hoy, ¿no? Aprender un poquito para que podamos, por un lado, ser más sensibles, Axel, y por otro, poder identificar en mi familia que quizás no lo reconocemos, Axel, pero también heredamos las cuestiones psicológicas y a veces pensamos, no, pues yo muy seguramente tengo tendencia, ¿no? A la hipertensión o a problemas coronarios, a la diabetes, pero no nos ponemos a analizar si yo tengo tendencia a la depresión, a la neurosis, a problemas de salud mental.
Y ahora sí que si por dentro estás mal, nada de lo que llegue a tu vida va a suplir y va a llenar ese vacío, ¿no? Y es justo lo que pasa con los artistas, que cuando nos enteramos que hace unos días Justin Bieber, este chamaquito, bueno, este joven que pues es millonario, tiene, tú piensas que tiene yates, pasó una vida de lujo, entre
fama,
comillas, ¿no?
Modelos.
Pues ¿cómo que es que tiene depresión y se quería suicidar? ¿Cómo es posible? Llegan las preguntas. ¿Qué te parece, Gaby? Si regresamos en una segunda parte, hoy estamos platicando del síndrome del payaso triste. ¿Qué sucede en los músicos, en los artistas famosos que después de escuchar sus historias se suicidaron? Ya regresamos. Soy Axel Zamudio y me siento súper.
Axel Zamudio en Súper 101.1 FM.
Sobre el síndrome del payaso triste, cuando los artistas famosos, los cómicos, los músicos, pues tienen una vida, pues una doble vida, le podríamos decir de esa forma, por el hecho de que a veces en los escenarios, en las películas, en la pantalla grande se ve el éxito, se ve la felicidad, se ve lo efusivo que podrían llegar a ser, pero cuando están en soledad, cuando se aíslan, imagínate llegar al cuarto solo, comenzar con el tema de los pensamientos, de las voces, y si a esto le sumas las drogas, el consumo excesivo, sin duda alguna es una bomba que estalla pronto, ¿no?
Definitivamente, Axel, y lo señalas muy muy bien, en el sentido de que este medio ambiente donde ellos se mezclan, este medio donde a lo mejor una persona que constantemente tiene contacto social, que parte de su profesión o su éxito en la vida se relaciona con la sociedad, con eventos, con toda esta parte de bullicio social, a final de cuentas, Axel, si nos ponemos en su lugar, son personas que llegan a una ciudad desconocida, que no pueden cenar con su familia, que no pueden estar cerca de sus seres queridos, y que eso pues se escucha padre momentáneamente, pero como estilo de vida y durante meses, por ejemplo, las personas que están en gira artística, ¿no? Que durante meses están lejanos de su mundo, de sus amores, de sus raíces, a final de cuentas digamos que es un contraste, ¿no? De lo bello que puede ser este tipo de vida contra el riesgo y la posibilidad de dejar de perder, de tenerle sabor o perder el sabor a la vida cotidiana, Axel, que también puede suceder, ¿no? Esta parte del bullicio, y que una vez que entras en un ritmo de normalidad, entonces comienzas a decaer en el estado de ánimo. Obviamente no vamos a encontrar en esta charla una razón para cada una de las personas que han vivido esta situación, pero sí el poder comprender que quizás a nuestro alrededor habrá personas que aparentan felicidad, que se la pasan diciendo chistes, que están de muy buen humor, que te dicen el día de mañana vamos a tal lugar, y resulta que llegando a su casa tiene un brote depresivo, y claro, que a final de cuentas tiene todos estos síntomas, Axel, de depresión que nosotros no alcanzamos a identificar. Hay que estar observando muy detalladamente, hay que autoobservarnos también de manera minuciosa para poder identificar si quizás yo lo vivo, si quizás yo tengo una apariencia de que todo está bien en mi vida, de persona exitosa, de persona que pareciera que su vida es perfecta y que no hay ningún problema, y que sin embargo llegando a mi casa todo se transforma en un mundo de incapacidad de levantarme, de no comer en todo el día, de no beber siquiera agua, de digamos estar muerto en vida. Se oye algo fuerte, pero al final de cuentas esa es la sensación de quien vive depresión.
O todo lo contrario, ¿no? El tema de los excesos, porque todos los excesos esconden una carencia detrás.
Sí, Axel, también puede ser una persona que no pueda parar su ritmo de vida, que quizás pueda ser este caso, como comentábamos, de bipolaridad, en donde tienes rachas de mucha actividad, de mucho contacto social, de no poderte estar quieto, de andar de evento en evento, no parar, y a final de cuentas tener otras etapas en donde tienes esos bajones, ¿no? Sentir que tienes poca energía, sentir que tienes de repente mucha irritabilidad. Generalmente relacionamos la depresión con tristeza, Axel, y sin embargo hay una cuestión también muy característica de la depresión, que es la irritabilidad, el mal humor, el enojo constante, la explosividad también, que muchas veces decimos, no, pues yo no estoy deprimido, lo que pasa es que yo soy enojón, ¿no? O yo soy enojona, y resulta que no, que siempre debajo del enojo digamos que está la emoción de la tristeza, y a veces no alcanzamos a distinguirlo y hacemos lo que socialmente es más aceptable, Axel, que es enojarnos, ¿no? Entonces, como es más aceptable, pues es la conducta que presento más. Pero debajo de esta máscara, hablando como en este síndrome del payaso triste, lo que hay debajo de la máscara del enojo es tristeza.
El tema también muchas veces de que creemos que todo lo material es lo que necesitamos en nuestra vida, y yo creo que no podemos anular el tema material, es importante, es parte del desarrollo, es parte del propio sistema capitalista, pero claro que cuando hay excesos, cuando tenemos exceso de lo material y no tenemos una espiritualidad, no tenemos una guía, un propósito, algo más allá, claro que nada que llegue en tu vida, ni tu pareja, ni el dinero, ni la fama, los yates, las drogas y cualquier exceso, claro que eso no va a llenar en el vacío ni va a arreglar a una persona que ya está mal.
Sí, Axel, tiene que ver con este concepto que tenemos de la felicidad. En primer lugar, creer que es permanente, no es un sentimiento permanente, de hecho es una sensación. La felicidad es una sensación, puede durar 2 segundos, 20 segundos, 20 minutos máximo, pero en sí como un estado de vida no existe, Axel. Sería errático vivir en una felicidad total, plena, permanente. Es algo imposible de sentir. Y si alguien busca esa sensación que permanezca constantemente, pues ¿qué va a hacer, Axel? Beber alcohol, consumir drogas, precisamente para que esas sensaciones de placer duren más, ¿no? Y se conviertan, así es, en una euforia. Pero realmente la felicidad tal cual como un estado no existe. Puede existir la paz, puede existir la tranquilidad, claro, puede existir la satisfacción, pero en sí la felicidad, más de 20 minutos, pues tú ves a alguien, te emocionas, lo saludas, te pones súper feliz, pero no duras así como en esa emoción todo el día, ¿verdad? Así como, ¿no? Padrísimo, la vi. O sea, no, pasa esa experiencia, te subes al coche, vas a donde tienes que ir y no vas en ese estado. Te vas regulando, ¿sí me explico?
Claro.
Pero sí, lo que tú comentas, Axel, como tener la idea de la felicidad como permanente y como una fuente externa, eso es algo bien, bien importante, el creer. Yo voy a ser feliz cuando esta persona se case conmigo. Yo voy a ser feliz cuando logre tener ese carro.
Cuando tenga hijos.
Cuando me den la casa. Cuando tenga hijos. Cuando tenga familia. Cuando, ¿no? Y en ese constante tengo que lograr. Entonces tengo que lograr. Entonces no puedo ser feliz hasta que tenga que lograr. Y resulta, Axel, en este ejemplo, que logramos el coche y no sentimos que desbordamos, ¿no? O sea, se siente la emoción durante el momento que lo compras, los primeros días, y pasan los meses y ya no sientes la misma felicidad, ¿no? Entonces, el tener la idea de que de fuera yo voy a obtener aquello que me haga sentir bien, puede generarte un placer, pero no la paz y la tranquilidad de sentirte regulado, satisfecho, pleno, ¿no? Entonces, a veces tenemos conceptos de la felicidad que en realidad son poco realistas, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues la felicidad sí, un ratito, pero el día siguiente, pues todo cambia y hay que adaptarnos también a diferentes emociones. O esta parte, Axel, no sé si los que escuchan coinciden conmigo, en que anda tan de moda el ser zen, ¿no? Claro. Tan de moda el estar en la yoga y meditar e ir al contacto con la naturaleza, que pareciera mal visto el estar en crisis, ¿no? El sentirte triste, el sentir que no encuentras el camino de la vida, como si realmente fuera bien sencillo, ¿no? Y como si las personas que tienen este tipo de hábitos no pasaran por momentos de tristeza, no pudieran tener una enfermedad como la depresión. De repente tenemos etiquetas que no van muy acorde a la realidad, Axel.
Y yo creo que también el tema que tocabas de que a veces las personas pues pensamos que la felicidad va a llegar cuando mis hijos tenga hijos, a lo mejor cuando me case,
cuando se gradúen, cuando...
Y el problema llega que cuando los hijos pues crecen y se van, el problema llega que a veces el amor termina y vas a romper esa pareja. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Te vas a quedar sin felicidad? Y es claro lo que vemos con los artistas, ¿no? A veces idealizamos esta vida, el público, estar en los escenarios. ¿Y qué pasa cuando no están en los escenarios? Pues ahí llegan las palabras autodestructivas, esa mente que no para de hablar, ¿no?
La soledad, Axel, que es inevitable para todos nosotros. Hay que entender que es parte de nuestra vida, ¿no? Que nacemos solos y solos nos vamos. Sin embargo, no es lo mismo estar solo que sentirte solo.
Exacto.
Entonces, ahí es en donde tenemos que aprender a estar con nosotros mismos, a escucharnos, a tomar en cuenta nuestras necesidades, Axel, y estar dispuestos a hacer lo necesario para estar aún mejor. Esa para mí es la clave, ¿no? Estar dispuestos a trabajar, estar dispuestos a pedir ayuda, estar dispuestos a ir a un taller, estar dispuestos a leer, a no quedarme pegado a las redes sociales el resto del día y a lo mejor hacer algo distinto, Axel, porque hasta esta rutina nos puede en algún momento vaciar, ¿no? De nosotros mismos y ya no saber quién somos, qué queremos, qué nos gusta e ir hacia ese disfrute de la vida.
Y yo creo que es justo y necesario ponerle fecha a tu tristeza, ponerle fecha a tu depresión, porque sabemos que aunque lo sepamos que estamos ahí, pues al final queremos ser felices y queremos prosperar en esta vida. Pongámosle fecha a nuestra depresión, a nuestra tristeza. Se vale a veces estar decaídos, es justo y necesario, es parte de este proceso, pero a veces hay que decir, ya estuvo, ¿no?
Sí,
ya
claro.
Basta y vamos a pedir ayuda, vamos a levantar la mano.
Hasta programarnos, como dices tú, ¿no? Este fin de semana no me paro.
Claro, se vale.
No me baño, sí, no sé. Salgo, no hago nada y ni aunque me lo pidan, no existo. ¿Para qué? Para estar conmigo, para acompañarme, para apapacharme, para escucharme.
Para llorar.
Para llorar, claro, para estar en contacto conmigo mismo y realmente no pasar justo estos ratos de soledad. Pero bueno, Axel, ¿qué te parece si revisamos antes de irnos los síntomas de la depresión para poder distinguir si estoy triste o estoy deprimido?
Justamente, pues el estado de ánimo irritable o bajo, ¿no?
Así es, como comentábamos, la sensación de pérdida, la sensación de vacío, la tristeza, no necesariamente tristeza, recuerden que la ira y la frustración también es parte de la depresión, el sueño variable, ¿no? El tener poco sueño o sueño de poca calidad, que es aquel sueño que te acuestas si te quedas dormido, pero a las 2, 3 de la mañana despiertas y ya no puedes volver a dormir. Digamos que no es continuo, ¿no? O por ejemplo, tener poco sueño, tener mucho insomnio o lo contrario, Axel, tener demasiado sueño y no poderte levantar. Ese también es un signo o síntoma de depresión. Los cambios en la alimentación son también muy frecuentes en una persona con depresión, en el sentido de que de repente deja de comer, 2 o 3 días siente como que no tiene nada de hambre, no tiene ánimo de comer, nada se le antoja. O de repente se para después de dormir mucho, de dormir muchas horas, y entonces come mucho, ¿no? Así como, como recuperando todo lo que en su claro. momento los días que no comió, ¿no? Entonces estos arranques de aumento de apetito o de pérdida, estas caídas, son también muy característico de la depresión. Y otro síntoma pues es la falta de energía, el no poder distinguir si me siento cansado desde hace muchos meses y eso es lo que me cuesta trabajo, tomo vitaminas pero aún así siento que no me puedo mover, que me cuesta trabajo levantarme, ir a un lugar, hacer mi rutina, entonces hay que checarnos también con algún psicólogo o psiquiatra para ver si traemos por ahí signos de depresión, ¿verdad? Que los pueda valorar un profesional. Y otro, y el último, Axel, y que creo que tiene que ver mucho con las conductas autodestructivas, que es pensamientos de odiarme a mí mismo, pensamientos de que no tiene sentido existir o estar vivo, el tener odio por mí o hacia alguna persona en especial que siento que ha impedido que mi vida sea feliz, sea plena. La culpa, Axel, también es algo muy común en personas depresivas. ¿Por qué? Porque primero pienso, no sé qué hago en este mundo, ya me quiero morir, yo no sé ni para qué nací, voy a ir al trabajo y no sirve de nada, y luego de repente te viene como un momentito de luz y sientes culpa de haber pensado lo que piensas acerca de ti mismo, de haberle pedido a Dios que te lleve, de pedirle a Dios que ya venga una enfermedad y ya te vayas de aquí, de este mundo, ¿no? El estar de alguna manera pidiéndole a la vida morir. Y después te das cuenta que a final de cuentas le harías falta a tus seres amados, que a lo mejor no estás valorando la vida. Y entonces viene una culpa muy densa, una culpa muy profunda que te hace sentir que algo está mal en ti, que estás erróneo, que estás equivocado y que definitivamente te ves a ti mismo como una persona incongruente.
Y es, si a esto le sumas las frases burdas que ya platicamos, que te generan culpa también, y entonces te empiezas a preguntar, entonces no puedo sufrir, o entonces quién tiene, no existe ese tabulador de quién puede sufrir y quién no, o hasta qué punto es necesario sentirte triste. Por aquí nos dicen a través del WhatsApp, para despedirnos, personas que sufrimos depresión, en mi caso, tener una actividad es positivo, escribo los malos pensamientos y los distorsiono en algo positivo, tener con quién hablar y pedir ayuda, tener por quién luchar ayuda, me dan pena los artistas, fingir toda una vida les afecta, no conocen el amor y pocos tienen voluntad o fuerza. Por acá también se comunican las personas, WhatsApp 646-178-3730, buen día Axel, ¿es malo hacerse el fuerte? Yo creo que hacerse sí, es mejor serlo, ¿no?
Así elijo es, ser. Axel. Y yo creo que hacernos los fuertes, esforzarnos por ir hacia la vida, esforzarnos por funcionar, por ser útiles para los demás, es algo muy bonito. El tema aquí es en qué momento te vas a conceder dejar claro. De ser fuerte, porque así como decíamos hace un ratito, también hay que darnos dosis de aislamiento, hay que darnos dosis de quietud, hay que darnos dosis de expresar aquellas aspectos de mi vida que no vayan del todo bien, a llorar, a escribir, a aclarar, a poder identificar qué es lo que necesito para estar mejor.
Y sobre todo que yo creo que es justo y necesario aceptar, ¿no? Primero, antes que todo, aceptar que estoy triste, aceptar que tengo depresión para comenzar con los cambios, porque si yo no tengo depresión y voy por la vida evadiéndolo o voy por la vida poniéndole máscaras, pues esto genera más problemas aún.
Más riesgo, Axel. Entonces, pues a pedir ayuda y acercarnos. Hay muchas cosas que no podemos hacer solos, Axel. Y vamos al mecánico y arreglamos nuestro carro, claro, ¿no? Y vamos al dentista y nos atendemos los dientes. Así hay que atender nuestra salud mental. Es decir, no puedo solo, no lo puedo arreglar yo solo, no significa que seamos débiles, simplemente que es algo en lo que un experto nos puede ayudar para entonces sí ir hacia la salud.
Y ahora sí que los artistas no tienen nada de extraordinario, al final de cuentas son personas y todos sufrimos igual. Gaby, gracias por acompañarnos. Medios de contacto, ¿dónde te podemos encontrar?
Muchas gracias, Axel. Mi nombre es Gaby Hurtado, me pueden encontrar en Facebook como Gaby Hurtado Tanatóloga y también me pueden marcar a mi número de celular, que es 646-116-55-59.
Excelente, Gaby, gracias por acompañarnos. Muchas regresamos, gracias, soy Axel Zamudio y me siento súper.
Llénate de energía con el súper desayuno.